Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
La cuestión es que arranca, sube altísimo y se cae el carrito como siempre pasa, ¿verdad? Y bajamos y todo el mundo, ¡ay! Y por aquí dando vuelta. Pero la cuestión es que yo pensé que era solamente una vez. Llegamos ahí y la muchacha le da el botón de nuevo y arranca la cuestión otra vez. No, hombre, no, yo quería bajarme, pero mi hijo, ¡ay! Levantando las manos. ¿Qué sucede? La segunda vez disfrutamos muchísimo porque ya entendimos la experiencia de la primera vez que dimos la vuelta. ¿Está conmigo? Ya sabíamos dónde venía la curva mala, ya sabíamos dónde estaba la subida que daba miedo. Una vez que usted y yo tenemos un entendimiento de algo, cambia nuestra percepción de cómo participar en ello. Y eso es importantísimo que usted y yo lo sepamos, porque la palabra de Dios dice que debemos participar de la comunión y de la cena del Señor. Pero muchas veces lo hacemos por cuestión de tradición y no por entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo quiero que nosotros aquí disfrutemos a toda capacidad de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Está conmigo? Éxodo capítulo 12, si quiere puede ir buscándolo, vamos a estar ahí en un momento. Éxodo capítulo 12 es la primera vez donde usted oye la palabra, escúchela bien, la palabra, escuche bien, la palabra Pascua, Pascua. Y Pascua es lo que muchas veces, o el estilo que nosotros celebramos en lo que es la cena del Señor. ¿Qué sucedía? Ahí viene Dios, le habla a Moisés y dice, Moisés, ve, recoge a mi gente, que yo he escuchado sus oraciones, han sido esclavo por muchos años en Egipto. Moisés arranca, va donde Faraón, pero la cosa no va bien. Le dice a Faraón, Dios dice que tiene que dejar salir a la gente. Faraón dice, esa gente son esclavos, son los que nos ayudan a construir todo eso, son los que hacen la ganadería, son los que trabajan en todo eso, así que no se pueden ir. Y Dios comienza a mandar una plaga, otra plaga, para dejarle saber a Faraón que tiene que dejar salir. Pero la cuestión es que Faraón no se deja. Y Dios envía su último mensaje y dice, dile a Faraón lo siguiente, que si no dejas salir a mi pueblo, voy a eliminar a todo primogénito en la tierra. Y luego le envía otro mensaje, le dice lo siguiente, yo quiero que ustedes, el pueblo de Israel, haga lo siguiente, cada uno tome un corderito, el más perfecto que puedan encontrar, sin manchas, sin defectos, y lo sacrifiquen. Cada familia, maten al cordero, coman la carne asada, tenían que hacerla asada, y lo que sobraron, las entrañas, lo que no se comía, había que quemarlo hasta que sea ceniza. Y si una familia era muy pequeña, júntese con otra familia con tal de consumirlo todo. Y luego le da otra clave. Dice, Moisés, yo quiero que la gente haga lo siguiente, que tome la sangre de ese cordero y la coloque en los marcos de la puerta. Porque cuando el espíritu de la muerte pase, cuando vea la sangre, no va a traer muerte sobre ese hogar. Y por primera vez Dios le da una clave y le dice, eso es lo que yo deseo que ustedes hagan. Y usted y yo debemos saber algo, que la Pascua es una representación de lo que es la cena del Señor, y Jesús lo explica de esa manera. Y cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, estamos recordando o memorizando o viendo un evento que es muy importante para usted y para nosotros. Yo quiero que recordemos cuatro cosas simples de la cena del Señor que yo quiero que usted y yo tengamos en mente cuando participemos. ¿Está listo? Número uno, celebramos para recordar. Lo que no se celebra no tiene importancia. Voy a repetirlo. Lo que no se celebra, ¿no qué? No tiene importancia. Cada año, cuando le toca su turno, ¿qué hace su familia? ¿Le qué? ¿Celebra su cumpleaños, sí o no? Y eso es importantísimo. Que le celebren su tiempo. Le están dando a usted una importancia. Le están dando a usted un enfoque. Mi esposa, yo no soy muy fiestero, que digamos, ¿verdad? De vez en cuando, así el cumpleaños, no, mío viene. Pero pues, no, es tu cumpleaños, ya está, y llamando gente, y haciendo por acá. Y yo también, yo tengo una fecha incómoda. Mi cumpleaños por lo regular es en diciembre, ¿verdad? Y la gente está por su familia y todo eso. No, no moleste a la gente, en diciembre aquí. Pero ella siempre ha dicho, no, es importante celebrar. Y siempre hace un punto, celebrar el cumpleaños. Aunque para mí yo no tengo, no te preocupes, no, hay que celebrar. ¿Por qué? Porque lo que se celebra, uno le da importancia. Y lo que no se celebra, ¿se qué? Se olvida. Lo que no se celebra, se olvida. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente, que la primera razón por la que nosotros celebramos esto es porque estamos tratando ¿de qué? De recordar. Estamos tratando de recordar. ¿Qué vamos a recordar? Mire lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 12, yo estoy leyendo la versión internacional, dice así, versículo 25. Cuando entren en la tierra que el Señor, Moisés diciendo las instrucciones que el Señor les ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Es decir, ustedes van a seguir celebrando la Pascua, la cena del Señor, lo que sucedió. Versículo 26. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para usted esta ceremonia? Eso es clave. Usted tal vez se pregunta, ¿qué significa esta ceremonia? ¿Por qué razón nosotros celebramos eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el motivo? Mire la respuesta, versículo 27. Le responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por alto por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó ¿la qué? La vida. Y Dios está diciendo, cuando usted y yo celebramos, estamos diciendo que la muerte que nos tocaba, usted y a mí, muerte eterna, pasó por encima cuando usted y yo ponemos la sangre de Cristo en nuestro corazón. Y eso es importantísimo que usted lo sepa. Que cuando participe está diciendo, Dios, yo quiero celebrar, recordar lo que tú has hecho por mí. Mire cómo lo dice en Lucas capítulo 22, márquelo ahí también porque lo vamos a ver. Lucas 22 es donde Jesús está compartiendo la cena del Señor con sus discípulos y estableciendo una nueva forma de hacerlo a partir de aquí. Está conmigo, Lucas 22 dice, y tomó el pan, voy a buscarlo por aquí también. Lucas 22, 15 dice así, 19, perdón, estaba leyendo el versículo que no era. ¿Está conmigo? Dice así, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto ¿en qué? En memoria de mí, en memoria de mí. Jesús está diciendo, cuando ustedes participen de esto, están recordando lo que hizo por ustedes, porque nosotros celebramos las cosas que son importantes y celebramos para recordar, celebramos para recordar. Usted en sus países y en este país celebramos el Día de la Independencia. De hecho, este fin de semana se celebra el Día del ¿qué? El Día del Trabajo. En nuestros países, por lo regular, en mayo lo celebramos. Pero el Día del Trabajo, un día, un evento importante cuando los obreros se lanzaron a la calle para pedir mejores condiciones de trabajo. Y hoy por hoy se celebra ese evento. Nosotros celebramos cuando participamos en la Cena del Señor el evento que Jesús hizo por nosotros, que nos trajo un beneficio y una vida. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente muy, muy claro. Punto número dos, muestra mi preparación. Cuando yo celebro la cena del Señor, cuando yo participo en ella, muestra mi preparación. Tenemos que tener eso en mente para mostrar nuestra preparación. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y de esa manera, cuando yo muestro mi preparación, entonces hay un motivo que celebrar. Hay un motivo que celebrar. ¿Está conmigo? Eso es importantísimo. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que antes de participar en una cirugía como estudiante, usted tenía que saber muchísimo material. Y antes de entrar a la cirugía, el maestro tomaba la ficha del paciente y le preguntaba cantidad de preguntas. Usted tenía que saberse toda esa información antes de que le dieran permiso a usted de ponerle la mano a ese paciente. Obviamente queremos eso, ¿verdad? Ah, no, yo no sé nada, pero préstame una gilera y le abro la boca al hombre. No, hay que saber lo que va a hacer, ¿no? Porque mostraba mi preparación y su preparación. Al igual, Jesús está diciendo, no solamente participemos por entender, sino que parte de eso muestra la preparación espiritual y la condición de mi vida. Y eso es crucial para usted y para mí. En Éxodo 12, donde estábamos 11, dice lo siguiente, mire las instrucciones, cómo participar de la cena del Señor. Dice así, esas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias, tengan un bastón en la mano, coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Jesús estaba diciendo lo siguiente, Dios estaba diciendo, cuando ustedes participen de eso, la noche antes de que venga el espíritu de muerte sobre Egipto, ustedes deben irse a la cama con la ropa que van a salir al próximo día. No se quiten los zapatos para dormir. Tengan un bastón porque van a caminar, van a avanzar y háganlo deprisa porque viene el evento sobre sus vidas. Y para usted y para mí debemos mostrar nuestra preparación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pablo habla acerca de la preparación espiritual para participar en la cena del Señor. Y usted y yo cuando participamos debemos tener una preparación interna de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Estamos listos para eso? Usted debe contestar esa pregunta, yo siempre la hago, pero es parte de lo que estamos hablando aquí. Si usted se muere en este día, ¿Va a ir para el cielo o para el infierno? Hágase esa pregunta. Porque es exactamente la decisión que estaba aquí. Si usted no estaba listo participando de la Pascua, el espíritu de muerte venía sobre el campamento y su primogénito estaba muerto. Pero si usted estaba listo con la sangre en la puerta, o hoy día el poder y la sangre de Dios en nuestros corazones, entonces no perdemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Está conmigo todavía? Es importantísimo que lo entendamos. Mire cómo lo dice Pablo, 1 Corintios 11. Si quiere, márquelo ahí, porque vamos a estar ahí por varios versículos. 1 Corintios 11 dice así, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, lo vamos a explicar en un momento, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos que duermen. Esa palabra dormir, escuche bien, no es que se echó un sueño mientras el pastor predicaba, o se echó un sueño en otro momento, ¿verdad? Esa palabra dormir en la Biblia quiere decir muerto. Muerto. Imagínese usted, Pablo está diciendo que hubieron gente que no chequearon su corazón al participar, no tenían temor de Dios, no estaban listos para su encuentro con Dios y partieron sin Dios. Y usted y yo tenemos que tener ese enfoque muy, muy claro, que la palabra de Dios nos está hablando de eso. ¿Qué dice aquí? Pablo dice versículo 28, cada uno pruébese a sí mismo. Y luego dice, para que no coma y beba indignamente. Escuche esta frase, las pruebas muestran mi preparación. Dígalo conmigo, las pruebas muestran mi preparación. Las pruebas muestran mi preparación. Para usted y para mí, cuando vienen las pruebas sobre nuestra vida, muestran cuán preparado yo estoy para hacer algo. Inmediatamente lo vamos a saber. Las pruebas muestran mi preparación. Cuánto yo sé, cuánto puedo hacer, qué debo hacer y qué no debo hacer. Y eso es crucial. Pablo está diciendo, cada uno chequéese a sí mismo. Es decir, chequee la condición de su corazón. No simplemente participe de algo por participar. Bueno, es tradición, así que me como la galletita y me tomo aquello. Pero que sepamos que cuando participamos, estamos conectando con algo que Dios desea para nosotros. Amén. Y eso es importantísimo. Nuestra preparación, las pruebas, perdón, muestran nuestra preparación, muestra realmente en qué condición yo me encuentro. Pablo dice lo siguiente, por lo cual hay muchos enfermos. Dios desea que usted y yo participemos dignamente. Esa es la forma de hacerlo. ¿Está conmigo? Si usted nunca en su vida le ha dado su corazón a Dios, al final yo le voy a dar una oportunidad. Pero si usted es cristiano y dice, pasó, yo soy cristiano, yo soy con Dios. Antes de participar de esto, arregle su cuenta con Dios. Pídale perdón a quien tenga que pedir perdón. Suelte su corazón, pídale perdón a Dios. Perdone a aquellos que le ofendieron. Diga, Dios, yo no quiero participar de tu esperanza con una amargura en mi corazón. Pruébese a sí mismo cada uno. Y entrégueselo a Dios. Olvídese de esa cuestión. Diga, ¿sabes qué? Aquel que me quiso ofender, no vale la pena. Yo quiero recibir todo lo que Dios tiene para mi vida. Aquel que quiso engañarme, no vale la pena. Yo quiero recibir todo lo que Dios tiene para mi vida. Así que yo quiero participar y celebrar y estar listo para lo que Dios tiene para mí. ¿Está conmigo? Punto número tres es que confirma el nuevo pacto. Confirmamos el nuevo pacto. Se dice, ¿qué es eso? ¿Qué es el pacto? ¿Qué es aquello? Cuando usted y yo hacemos un pacto, estamos hablando de algo muy importante. Estamos diciendo que queremos hacer algo y vamos a confirmar algo en nuestra vida. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, ¿verdad? Usted también lo hacía. Íbamos con unos amiguitos, ¿verdad? Y decíamos, ok, eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer, así que vamos a hacer un pacto. ¿Cómo hacía? ¿Se recuerda? Uno se agarraba con el meñique, ¿verdad? Y venía, aquí mismo ya cumplimos el pacto, ¿verdad? Nadie era tan bravo como para abrirse la mano y cambiar sangre, ¿verdad? Como hacían en las películas. Pero usted y yo agarramos ahí y decíamos, ok, estamos haciendo un pacto ahí de meñique con meñique y se acabó la cuestión, ¿verdad? Y juntos estábamos afirmando que estamos haciendo algo y estamos cumpliendo, estamos diciendo, usted y yo vamos a mantener nuestra palabra y cumplir con algo. Y esa es la misma forma que Dios desea que nosotros conectemos a través de la cena del Señor. ¿Qué es el pacto? Escúchelo bien. En el libro de Éxodo, Jesús, Dios, viene y le habla al pueblo de Israel y dice, escuchen bien, cuando ustedes tomen la sangre de ese cordero y pongan la sangre sobre el marco de la puerta de la casa donde usted vive, cuando venga el espíritu de la muerte, va a ignorar su casa. va a ignorar su casa. Entonces, ¿qué tiene que ver eso hoy día? El libro de Hebreos dice lo siguiente, que muchas de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento son figura y sombra. Es decir, escuche la palabra bien, tipología. ¿Qué es una tipología? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Que lo que usted vio en el Antiguo Testamento físicamente, ahora en el Nuevo Testamento se representa espiritualmente. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que cuando Dios vea la sangre de Jesús sobre su corazón, está usted listo para tener vida y encuentro con Dios. Pero si viene la muerte tocando a su vida y no ve la sangre de Dios en su corazón, entonces usted va a tener pérdida eterna. Eso es lo que significa. Y Dios está diciendo, mi diseño original es que todos tengan vida eterna. Mi diseño original es que usted y yo cuando participemos estemos listos en nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Está conmigo? Lucas 22:20 dice lo siguiente. De igual manera, Jesús hablando con sus discípulos, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros sé que se derrama. Jesús estaba diciendo, cuando yo muera, ahora el pacto es nuevo. Cuando yo muera, ahora en vez de matar un animal para que usted tenga perdón de sus pecados, yo voy a morir por ti y cuando tú permites que yo esté en tu vida, tú vas a tener perdón de pecado, tú vas a tener restauración de tu vida. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente. ¿Qué es lo que Dios desea para cada uno de nosotros? Primera de Juan dice así. 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. ¿De cuánto? No, la Biblia suya está mal. ¿Nos limpia de cuánto pecado? De absolutamente todo pecado. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Y usted tiene que confirmar en su corazón el compromiso de Dios. Número uno, celebramos para recordar. Y eso es importantísimo. Número dos, muestra nuestra preparación cuando participamos de lo que Dios quiere. Número tres, estamos recibiendo el perdón de Dios. El perdón de Dios. Y eso es importantísimo para usted y para mí. Que Dios quiere perdonarlo a usted. Hay un truco muy viejo de Satanás y este es. ¿Está listo? Se llama la condenación. ¿Qué es eso? Usted hizo una barbaridad hace 5 años, ¿verdad? Y le pidió perdón a Dios. Pero ayer se recordó de lo que hizo hace 5 años. Y a eso usted, bueno, imagínese usted, Dios, yo hice eso, aquello. Y Dios está diciendo, el momento que tú pides perdón, tal vez no elimina tu memoria, pero elimina tu eternidad en el sentido de que ya no estás condenado eternamente, de que Dios ha borrado lo que aunque en tu mente esté físicamente puesto, espiritualmente ya no existe. La palabra de Dios dice que Él toma tu pecado y lo pone tan lejos del este como del oeste. Nunca se van a juntar. Y si tú no crees eso, te estás perdiendo una vida llena de parte de Dios. Una vida llena. Porque estás viviendo condenado. Bueno, yo hice eso, hice aquello. Y yo, pastor, usted no se imagina lo malo que yo fui. Está bien. Si no eres malo ahora, pues gloria a Dios. Si sigue haciendo travesura, pues arréglese. Pero si fue, fue. Y esa es la grandeza de la palabra de Dios. Que Dios está diciendo, el pasado no es lo que me interesa. Tu futuro es lo que está delante. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La promesa de la palabra de Dios es que el momento que yo le doy la oportunidad a Dios de perdonarme y de restaurarme, Él tiene muchísimo deseo de hacerlo. De hecho, Dios no fue a una cruz y murió en la cruz para que tú vivas. Bueno, sí, debe ser. No, Él fue a una cruz, murió en la cruz para que tú puedas decir, por la sangre de Cristo yo tengo perdón de algunos de mis pecados. ¿De cuánto? Yo quiero asegurarme que cuando usted salga de aquí está seguro que está perdonado de todos sus pecados, de todos sus pecados. Porque ese es el deseo de Dios. Usted dice, pastor, pero yo fallé ayer. Pues pídale perdón hoy. Pues pídale perdón a Dios hoy. Y esa es la importancia del evangelio, de la gracia de Dios. No es que Dios está diciendo, bueno, voy a aplaudir a toda la vagamundería que hacen, ¿no? No, ese no es el Dios que estamos sirviendo. Pero Dios está diciendo, cuando de corazón nos arrepentimos, Dios está listo para perdonar tu vida y entregarte todo lo que Él tiene para ti. Amén. Punto número 4. Celebramos cercanía con Dios. celebramos cercanía con Dios. Cuando usted y yo participamos en la comunión, en la cena del Señor, estamos diciendo que hay cercanía con Dios. Escúchalo bien, la palabra de Dios hace este evento muy exclusiva. En el libro de Éxodo, Jesús, Dios le habló solamente al pueblo de Israel. No le habló a los egipcios, no le habló a los pueblos de otro país. Le habló solamente a ellos. Hoy ustedes, mi gente, van a participar de ese evento. Luego en el Nuevo Testamento, Jesús tiene un encuentro con solamente a sus discípulos. No invitaron a el primo, ¿verdad? Primo Juan, a fulanita. No, sí, tráiganse. No. Solamente el grupo de Jesús. Lo cual, cuando usted y yo participamos, estamos diciendo, tenemos una cercanía con Dios para estar en este evento. ¿Está conmigo? Y eso es importante. Lucas dice así, 22:15. Entonces Jesús le dijo, he tenido muchísimos deseos, de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Jesús dice, yo tengo un deseo interno de participar en este evento contigo. Dios desea que nosotros participemos en la cena del Señor porque muestra nuestra cercanía con Dios. Cuando participamos no es un evento cualquiera. Cuando lo hacemos es una cercanía con Dios. Cuando usted participa en un momento está diciendo, Dios, yo reconozco que tú estás cerca de mi corazón. Dios, yo reconozco que tú me perdonas de mis pecados. Dios, yo reconozco que tu Hijo se sacrificó para darme a mí una mejor vida. Hay una cercanía, hay una intimidad con Dios al participar de la cena del Señor. Y por eso es tan importante que usted y yo tengamos el enfoque que Dios desea para nosotros. Tengamos el enfoque que celebramos para recordar. Si nunca hacemos eso, si no venimos, bueno, no lo hacemos acá, entonces olvidamos la importancia de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Está conmigo? Cada uno de nosotros celebra. Importante número 2, muestra mi preparación. Cuando yo participo, estoy diciendo, Dios, yo estoy listo para irme contigo en el momento que tú me llames. Número 3, confirmamos el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? De que Él promete perdón de mis pecados. Cuando yo se lo pido, perdón de las cosas malas que yo he hecho en contra de Dios. Ese es el Dios a quien servimos. Y número 4, ese es el número 3. Número 4, celebramos una cercanía con Dios. Yo estoy cerca de Dios cuando yo participo de la cena del Señor. Y eso es crucial para usted y para mí. Que no participemos solamente de tradición. Que no participemos solamente por, bueno, aquí me dijeron y yo hice. No. Sino yo participo porque ahora tengo un entendimiento de lo que estoy haciendo. Ahora tengo una conexión con lo que Dios desea para mi vida. Cuando yo tengo esa conexión, entonces recibo la plenitud de lo que Dios quiere. Déjeme terminar con este ejemplo. Es como si Dios o alguien, ¿verdad?, en su cumpleaños, porque usted celebra para recordar, ¿verdad?, le trae un regalo y le entrega su regalo. ¡Oh, regaló una cajita más o menos así, ¿verdad? Bueno, si es para mí, más o menos. No, pero le trae su cajita, ¿verdad? Todo adornado, bien bonito, su florcita arriba, se lo entrega. ¡Oh, qué bueno que me dice un regalo tremendo! Usted agarra su regalo porque está feliz, está celebrando algo importante, pero lo pone en su ropero. Y cuando va a buscar una camisa, se recuerda 2 días después, ¡ah, qué regalo más bonito! Pero lo deja en el ropero. Y pasan 2 semanas y vuelve usted ahí, y ahí está el regalito, ¿verdad? Y lo ve, ¡ay, qué regalito hermoso, qué tremendo! Pero lo deja en el ropero. ¿Qué está haciendo? Aunque el regalo es tremendo, se ve muy bonito, usted no sabe ni lo que está dentro ni está disfrutando de lo que le dieron. De la misma forma, Dios está diciendo, cuando usted recuerda lo que yo he hecho por ti y participas completamente, estás recibiendo el regalo y disfrutando el regalo de Dios en tu vida, que es la salvación a través del sacrificio de Jesús. Y usted y yo en este día tenemos que tener eso en memoria, en corazón, que Dios nos entregó un regalo, pero hasta que usted no lo destape y participe, está viendo un regalo muy bonito solamente. En ese día yo quiero que antes de salir de acá, que usted tenga en mente eso. Dios, yo quiero participar recordando lo que tú has hecho por mí y en mi corazón. Si Dios se habló en ese día, dar un aplauso al Señor, que Él se lo merece.